Bueno, voy a hacer el último episodio de PA, este podcast que empecé a hacer el año pasado y que termino de hacer hoy. En este episodio final me voy a hacer un autorreportaje, así nomás. Para hacerme el autorreportaje le pedí ayuda a una amiga, a Isabel, para que me ayude con algunas preguntas, para que no sea tanto un monólogo. Va a ser un monólogo, pero ayudado por preguntas de alguien que fue entrevistada acá en el podcast y que sé que le gusta lo que hago, así que está metida en el tema. Bueno, arranquemos. Soy Tomás Grunauer, tengo 45 años, soy papá desde hace un poco más de 10 años, de un varón, y empecé este podcast para charlar con otros varones que fueran papás. Después se fue abriendo y entrevisté a algunos varones que no son papás, así que hubo de todo. Y ahora, 24 episodios después, tengo ganas de darle un cierre a este podcast porque no quiero ser un padre abandónico de podcast. Pero bueno, todo va cambiando y ya no siento la necesidad de entrevistar a otros papás. Me gustó mucho hacerlo y no descarto que vuelva a hacerlo en el futuro, pero por ahora esto se pone en pausa y se cierra un ciclo. Bueno, a ver, ¿por dónde empezar? El primer episodio lo grabé en junio del año pasado, hace más de un año. Ahora estamos en agosto de 2020. El primero fue en junio de 2019 y mi invitado fue Nacho Arana. Y para mí es importante ese episodio porque Nacho tiene un podcast muy lindo que se llama Hablando para Afuera, que es sobre todo de comedia y stand-up, en el que yo fui invitado. Y de algún modo, haber sido invitado ahí y haber sido oyente de ese podcast fue un empujón para empezar a grabar este. Y además es importante porque Nacho me facilitó el equipo con el que yo grabé todos los episodios de PA. Así que desinteresadamente me prestó una grabadora potentísima y por eso se escuchan tan bien en general los reportajes de PA. Bueno, en plan de agradecimientos, quiero agradecer a Crista Bernasconi, amiga, astróloga, diseñadora de primerísimo nivel, que hizo el logo de PA, y además donde hice las primeras entrevistas del podcast. Muchas de las entrevistas fueron hechas en su casa, pronto su ex casa, porque se va a mudar, en un departamento hermoso, en el barrio de Colegiales. Hicimos unas cuantas entrevistas y recibí un montón de gente en un living mega agradable y fue muy lindo hacerlas ahí. Ahí mejoró un poco el audio porque corregí el micrófono. Quiero agradecer a Nicolás Diab, amigo, músico, que conocí en 2009, cuando él tocaba en un grupo y yo hice un documental sobre, básicamente sobre el baterista de ese grupo, Daddy Antonio. Nico era el bajista de esa banda y ahí nos conocimos. Él hizo la música de cierre de PA, que es muy hermosa. Hizo la música también de un montón de cosas, ¿no? De obras de teatro y de proyectos. Y tuvo bandas, búsquenlo en SoundCloud y en lugares así de música, que tiene cosas muy buenas. Y algunas veces también me prestó fragmentos de su música para proyectos que yo tuve. Me prestó un fragmento de una música suya para una obra de teatro que yo monté. Y bueno, tener apoyos de esa calidad siempre a uno lo hace sentir seguro y respaldado en las locuras que hace. Así que Nico, que además fue entrevistado para el podcast, fue el episodio 4. Vaya mi reconocimiento y mi agradecimiento para vos. Otra persona a la que agradezco es a Andy Cukier, una apasionada del formato podcast que de alguna manera logró transmitirme a mí eso que ella hace tan bien, además de tener sus podcasts particulares que están muy bien hechos, como Gatocracia, como Está Bien No Estar Bien, que es su último podcast. Es una gran productora y una gran realizadora de proyectos. Gracias a ella pude entrevistar a Sebastián Weinreich, por ejemplo. Me contactó con Franco Torquia, con Esteban Menis. Charlas que disfruté muchísimo y de las que aprendí mucho de este oficio de entrevistador, que es algo que me encanta. Me encanta charlar con las personas. Me encanta entrevistar gente. Me gusta, lo hago cotidianamente. Aunque no queden grabadas, las conversaciones las hago. Tengo conversaciones hermosas con gente de todo tipo y las disfruto mucho. El género del reportaje, de la conversación, me gusta mucho. Tengo varios libros. Me gusta leer reportajes y me gusta hacerlos y espero que también sean interesantes para otros las cosas que yo hago. Algunos episodios de Palos grabamos, como decía, en lo de Crista. Otros los hice en la casa del entrevistado, como el de Pedro Mairal, que me recibió en su casa. O en el lugar de trabajo del entrevistado, como en el caso de Marcelo Katz, que me recibió en su teatro en el Espacio Aguirre, hermoso teatro en Villa Crespo, donde él enseña y forma clowns y payasos desde hace muchísimos años. Y yo también tomé cursos ahí, así que fue muy lindo hacer la entrevista ahí y además es una de las que más disfruté. Me gustaron todas las entrevistas, las 24 que hice. Algunas por algún motivo me quedan más pegadas en el recuerdo, como más cercanas, y la de Marcelo Katz es una de ellas. Otras entrevistas las empecé a hacer en mi casa, en mi departamento de Villa Crespo, y recibí a mis invitados acá. Tomamos un mate o un té, o comimos fruta y charlamos. Y fue muy lindo recibir a gente que en muchos casos no había visto nunca, que solo nos conocimos al momento de la entrevista. Pasaron muchas cosas lindas en este tiempo con el podcast. Un día recibí un mail, quien lo escribía decía: yo estoy en Bolivia, trabajo en UNICEF y escucho tu podcast. Y me proponía una charla y un par de temas acerca de su trabajo en UNICEF con niños y su historia propia como papá. Y así fue como me contacté con Marcelo Ver, y cuando vino a la Argentina, él es argentino, trabajando en Bolivia, cuando vino pudimos hacer una entrevista que salió publicada el 8 de octubre del año pasado. Y me encantó charlar con él. Uno aprende mucho conversando con otras personas, ¿no? Realmente es abrir la cabeza, charlar con otros. Bueno, voy a ir a las preguntas que me sugirió Isabel. ¿Qué me impulsó a armar un podcast con esta temática? Siento que había un espacio vacío, y que en gran medida lo sigue habiendo, de varones hablando con otros varones públicamente de temas blandos, como suele decirse, aspectos blandos de la masculinidad, como el paternar, el cuidar, el proteger, el acompañar, el sentir, el escuchar. Y creo que la paternidad un poco termina siendo un tema que no es el tema de fondo. El tema de fondo de Pa Podcast es la masculinidad, la nueva masculinidad, una manera de vivir lo masculino distinta a la que se entendía hace no muchos años. Y cómo se vive ahora. Y cómo sigue cambiando y va a seguir cambiando. Y mi hijo es un varón y no sé cómo será su adultez como varón. No lo sé y no lo quiero controlar. Ni quiero interferir en su despliegue. Me maravilla estar vivo en esta época donde el concepto de varón cambia para bien, minuto a minuto prácticamente. Me encanta. No imaginaba que esto iba a pasar cuando yo era chico. Deseaba que pasara, pero no imaginaba que fuera posible. Que tantas estructuras tan sólidas que parecían fueran a permearse, que hubiera más una escucha propia de nosotros varones con nuestros aspectos blandos. Así que bienvenido al cambio siempre. Y este podcast lo armé por muchas razones, para hablar con otros varones, para ver si lo que yo estaba haciendo como papá era muy descabellado o hay otros que lo estaban haciendo de una manera parecida. Y me encontré que claro, que no soy el único y que nunca fui el único que vive la paternidad de una manera como una aventura. Una aventura que no siempre es agraciada y feliz o instagrameable. A veces es muy angustiosa, pero toda aventura lo es, ¿no? ¿Por qué debería ser de otra manera? Creo en las sombras, no solo en las luces y en las fotos lindas que nos sacamos. Creo en los momentos de soledad, de angustia, de duda, de tristeza, de enojo, de desconcierto, de no saber qué hacer. Creo que ser papá es no saber qué hacer y enfrentarse a eso. Es mirar de frente a ese varón que somos y que no sabe qué hacer. ¿Qué significa para mí la función de padre? Ser papá es proveer, es acompañar, es estar. Es un estar en presencia. Y cuando digo en presencia me refiero a que esté presente todo lo que somos, incluido todo esto que decía antes, la duda, el miedo, el no saber, la frustración. Creo que cuando uno está presente con todo eso, con todas las cosas que uno es, se produce una comunicación de calidad, no solo con un hijo, pero especialmente con un hijo. Los hijos nos ven más allá de lo que nosotros les queremos mostrar. Los hijos nos ven enteros como somos, sin todo eso que nosotros quisiéramos que no vieran. Ellos lo ven. De manera que asumiendo nosotros, varones, papás, todos esos matices que nos componen, los luminosos, los matices donde nos sentimos fuertes y los que nos generan duda, miedo, si estamos presentes con todo eso, somos buenos papás. ¿Cómo viviste a tu padre y en qué te pareces o diferencias ahora en tu rol de padre? ¿Cómo viví a mi papá? Bueno, mientras respondo esto, estoy mirando una foto de él. Lo puedo apreciar como persona mucho ahora, que hay una distancia. Hay una distancia porque él hace muchos años que falleció, en el 2004. Así que hace 16 años. Yo tenía solo 28 años, ahora tengo 45. Me gusta ahora, me gusta la persona que era, que fue. Me gusta descubrirlo, seguir descubriéndolo. En su momento lo viví, bueno, de muchas maneras. Viví su dificultad para abrirse a lo nuevo que trae un hijo varón. Lo viví y lo sufrí, porque no fue fácil. Mi papá era muy robusto, emocionalmente robusto, muy de valores duros, que son buenísimos los valores duros, ¿eh? Valores del trabajo, de la construcción de realidad. Mi papá trabajó muchísimo y ganó mucho con el fruto de su trabajo. También dejó mucho en eso. Lo quise muchísimo y lo sigo queriendo muchísimo. Ahora que yo soy grande, puedo verlo como el hombre que fue, ya un poco salido de la órbita de ese sol que representaba cuando yo era más chico. Como para todos, ¿no? Los que más o menos tuvieron una experiencia de padre, creo que lo vivimos como una especie de sol y uno está como dentro de esa órbita. A veces quiere irse y no puede, sobre todo cuando es adolescente. Después uno agradece haber estado en esa órbita y entiende que hay un momento que se va para hacer su camino. y quizás transformarse uno mismo en ese sol para que orbiten los hijos de uno. ¿Qué diferencias en tu rol de padre? El abrazo. Mi papá no me abrazó, me dio muchísimas cosas, muchísimas. Intelectuales, materiales, a su manera emocionales. Compartimos muchas cosas. Si tuviera que decir qué me faltó, qué me hubiera gustado, un abrazo. El abrazo, el contacto físico. Y esa es la diferencia, creo yo, respecto de cómo soy yo como papá. Desde el minuto cero que abracé a mi hijo. Al día siguiente de que nació, literalmente dormimos una siesta él arriba de mi pecho en la cama de la clínica donde nació. Y ese fue nuestro primer abrazo y nos abrazamos todos los días. Y espero que siga siendo así para siempre. ¿Cómo elegís a tus entrevistados? Me pregunta Isi. Fue heterogéneo. Con algunas personas tenía ganas de hablar, tenía ganas de conocerlos personalmente, tenía ganas de charlar mano a mano con ellos. Con Damián Chilisi, por ejemplo, que lo había visto actuar haciendo stand-up, que lo había leído en algunas redes sociales, pero nunca había tenido la posibilidad de sentarme a charlar con él. Y me gustó muchísimo. Tuvimos una conversación muy linda. Es el episodio 5, que salió el 1 de julio del año pasado, de 2019. Hubo charlas, no voy a dar los nombres de quién, pero que recibí muy lindos comentarios cuando apagamos el grabador. Uno me dijo, estas cosas no las hablo ni con mi psicólogo. Ese fue un elogio que nunca me imaginé recibir y es un regalazo para quien me dijo eso. Otro invitado se emocionó muchísimo cuando hablábamos del nacimiento de su segundo hijo y se quebró y lloró de la alegría reviviendo ese momento y también fue increíble. Yo sentía en algunos casos especialmente que muchos varones que entrevisté cuando terminábamos la entrevista, mi sensación era que se habían encontrado con una parte de ellos mismos que quizás no tenían del todo presente. Y a su manera lo valoraban. Y a su manera también me lo agradecían. Y yo les agradezco a ellos que se hayan abierto a esto, a esta charla y a este nivel de charla. Entonces los entrevistados fueron surgiendo naturalmente. Primero empecé entrevistando gente que hace comedia, stand-up. Nacho Arana, Ricardo Viciniano, bueno, Chilisi, Diego Feijóo, después Pablo Picotto, Israel Regner. Todos ellos hacen stand-up. Y de algún modo era como mi palo. Digo era porque creo que comediante y stand-upero uno es cuando lo está haciendo. Y bueno, yo ahora no lo estoy haciendo. Más allá de la pandemia y el aislamiento y que eso haga que no haya funciones en vivo. Para mí el stand-up como tal es una cosa en vivo. Con la gente ahí, una comunión de gente conectada que a mi gusto no se reproduce en las transmisiones online que se están haciendo y que mucha gente que conozco muy talentosa las está haciendo, bueno, no es para mí. ¿Cómo elegís a tus entrevistados? Entonces, con Marcelo Katz tenía ganas de hablar, tenía ganas de saber más de él, porque lo valoro y lo respeto mucho como docente, así que quería conocerlo un poco más. Esos son los lujos que uno tiene en este, ya, no sé, lo llamo oficio de entrevistar, que uno puede establecer una comunicación muy íntima con otra persona. Y me di el lujo de conocer a personas que valoro y admiro, que de otra manera no las hubiese conocido. A Pedro Mairal lo conocía porque había tomado unos talleres literarios con él, pero nunca me había sentado mano a mano a hablar y me encantó la charla que tuvimos ahí en la cocina de su casa. Me encantó conocer a su hijo, que apareció en un momento. En las charlas así, donde lo que prima es la espontaneidad y la veracidad, pasan cosas divertidas cuando estaba entrevistando a Pablo Picotto. Él recibe un mensaje de WhatsApp del colegio y tuvo que llamar al colegio porque el hijo se había portado mal. Tuvo que, cuando terminó la entrevista, ir para el colegio, como hacemos todos. cuando nos llaman porque nuestro hijo se portó mal. Otra pregunta. ¿Hay algo que te gustaría cambiar, mejorar, empezar o dejar de hacer como papá de tu hijo? Me gustaría estar a la altura de los cambios. Parece una cosa obvia lo que voy a decir, pero no es lo mismo ser papá de un nene o una nena cuando tiene un mes, un año, 3 años, 5 años, 7 años, 8, 10. Son programas de estudio distintos, por decirlo así. Entonces, lo que me gustaría es estar actualizado y receptivo a los cambios de él, que a la vez redundan en cambios para mí, porque yo cambio a la par de él. Yo cambio a la par de mi hijo. Mi hijo ya no es un bebé, ya no es un niño pequeño, adorable. Lo sigue siendo, sin duda, pero no ese niño de 3 o 4 años que está descubriendo el mundo por primera vez. Ahora lo descubre en otros niveles, que es tan interesante como cuando era más chico. Ahora más sofisticado. Y hace relaciones con lo que ya aprendió antes y saca conclusiones y tiene la capacidad de la duda, de la asociación, de conocimientos. De manera que lo que me gustaría es ser siempre consciente de que soy su papá, de que él está cambiando todo el tiempo, de que yo estoy cambiando todo el tiempo y de que nuestro vínculo está cambiando todo el tiempo. Ser consciente y permanecer fiel al cambio, consciente al cambio. Nadie sabe cómo ser papá, realmente. Y de esto me di cuenta después de ser papá. Creo que uno se va haciendo todo el tiempo. Hay una cita que anoté de Bernard Shaw, que le gustaba mucho repetir a Borges, que es "God is in the making". Dios está haciéndose. Creo que los papás nos estamos haciendo. Todo el tiempo. Todo el tiempo. Así, a la manera de Bernard Shaw. Nos vamos haciendo, nos estamos haciendo en este momento. Mientras escuchás este mensaje, te estás haciendo. Como papá, como varón, con las cosas que hace, con las cosas que elige dejar de hacer, uno se está haciendo. ¿Qué es lo que más te gusta y disgusta de tu paternidad? Lo que más me gusta es cuando nos reímos con mi hijo, realmente. Cuando nos reímos. Entramos en una frecuencia en común hermosa. Eso es una de las cosas que más me gustan. Obviamente me gusta mucho hacerlo reír y busco mucho hacerlo reír. Con distintos recursos invento chistes, invento situaciones, me pongo en situaciones cómicas para él porque me encanta hacerlo reír. Me gusta verlo ablandarse. Él está en una etapa que de a poco se va poniendo un poco más serio, lo cual está buenísimo. Y me gusta recordarle que el mundo no es todo seriedad. Que hay una parte que es para ser tratada en serio y otra parte que no hay que tomarse demasiado en serio. Entonces me gusta hacerlo reír. Me gusta cuando lo veo que aprendió algo. Me encanta. Cuando veo que adquirió algo que antes no tenía. Puede ser una frase, puede ser una manera de pensar, puede ser una manera de expresarse, puede ser un conocimiento duro como matemática, una asociación que él haga entre conceptos que estudia en el colegio. Me gusta mucho escucharlo relacionándose con sus compañeros. Me gusta muchísimo las palabras que usa. Me hace recordar cómo era yo a esa edad. Me gusta compartir cosas, me gusta cuando leemos algo juntos, me gusta cuando salimos a caminar. Ahora está un poco más restringido el tema por la cuarentena, ¿no? Pero me gusta dar un paseo con él. Me gusta que él venga a contarme las novedades de los juegos que juega y la pasión que tiene por esas cosas que le interesan, como los juegos, sobre todo a los que juegan la PlayStation. Eso. Son algunas de las cosas que se me vienen ahora a la cabeza. ¿Y qué cosa me disgusta de mi paternidad? No sé, me disgusta algo de mí mismo, que es sentir que tengo que tener las respuestas para todo. Y no me gusta ese rol que asumo y quiero dejar de hacerlo, porque no tengo las respuestas para todo. Y me parece un acto de honestidad y de valentía decir no sé. A veces mi hijo me pregunta cosas que vio en el colegio, qué sé yo, datos históricos. Y realmente cuando no lo sé le digo no sé. Y lo buscamos en Google, nos fijamos y lo revisamos juntos. Y la situación se resuelve bien. Pero hay algo en mí que dice, debería saberlo. Y yo quiero erradicar eso de mí que dice, debería saberlo. Quiero erradicar ese debería. Así que, ¿qué me disgusta de la paternidad? Ese sentir que debería ser otra cosa que no es lo que soy. Otra pregunta. ¿Te gustaría tener más hijos? ¿Más hijes? Sí, me gustaría. Otra. ¿Qué te espeja tu hijo? Me espeja su manera de pensar, su manera amorosa de sentir, su manera cándida de ver el mundo y de sentir el mundo, de encontrarse con las cosas del mundo y las reflexiones que hace. Sus frustraciones me espejan las mías. Yo nunca fui muy bueno para jugar al fútbol, para los deportes en general. Y lo viví como un estigma, como una carga. Y hay un montón de gente que no es buena para los deportes. Y no pasa nada. Y verlo a él frustrarse a veces con el fútbol me trae a colación esos momentos donde yo quería jugar mejor al fútbol o al rugby en su momento, o al tenis. Y tenía que armarme como una fantasía de que jugaba mucho mejor de lo que jugaba en realidad. Y tal vez todo ese mecanismo me privaba de disfrutar del juego al nivel al que yo lo jugaba. Sin tanta exigencia. Por eso quería grabar este episodio. Tenía estas cositas para decir y no quería dejar de hacerlo. Agradecerle a todos los invitados que se prestaron a charlar, que los voy a nombrar a todos. Nacho Arana, Eduardo Seisdedos, que dicho sea de paso Eduardo Seisdedos, la esposa de Eduardo, Cynthia Fritz, sacó un libro increíble que se llama La aventura diferente, que cuenta mucho la manera en que ella particularmente vive la maternidad y que recomiendo mucho. Decía entonces Nacho Arana, Eduardo Seisdedos, Ricardo Viciniano, Nicolás Diab, Damián Quilici, Gabriel Grosvald, Pedro Mairal, Franco Torquia, Diego Feijó, Marcelo Katz, Esteban Menis, Sebastián Weinreich, Papá se ocupa, que eligió ser llamado así con su arroba de Instagram, Ignacio Tomé, mi amigo Ignacio Tomé, Pablo Picotto, Israel Regner, Diego Andriani, Guerrillero Culinario, también eligió ser llamado así con su arroba de Twitter, Marcelo Ver, Easy Rider, gracias nuevamente Easy por las preguntas que sirvieron mucho de esqueleto para este episodio, Nicolás Brown, Nico Marjowski, también amigo de la casa, Nico Perednik y Ale Rosichner. Gracias a todos ellos porque le dieron vida a este podcast. ¿Voy a seguir haciendo podcast? Sí, voy a seguir. Tengo dos ideas de podcast en borrador, así que ya se enterarán los que estén interesados. Me encantaría recibir cualquier tipo de comunicación al que así lo sienta, que quiera hacerme. Me puede escribir un mail a tomasgrownauer@gmail.com. Sí, Grownauer, mi apellido es medio difícil. Para estar seguro, fíjense las show notes de cada episodio, está deletreado mi apellido, entonces lo pueden escribir sin equivocarse, así me llega el mail. O seguirme en mi cuenta de Instagram, tomas.grownhour. Bueno, en cualquier caso, estamos en contacto. Creo que este fue el mensaje de WhatsApp más largo de la historia, ¿no?
Ay, no pide, solo da. Con su alma de cristal nunca se apagará. Solo da, sonríe al despertar, hoy que descubrirá. Hay un mundo del que no quiero salir, porque estás. De este mundo yo ya no quiero salir. Porque estás. Ay, no pide, solo da. La vida en espiral me acompaña hacia el mar. Ay, no pide, solo da. Nunca se apagará. Hay un mundo del que no quiero salir, porque estás. De este mundo yo ya no quiero salir, porque estás.